Muy buenas tardes, hermanos. Esta tarde continuamos viendo, ¿qué? Colosenses capítulo 2. Así que si ustedes están ahí, estás ahí. Estamos, como les decía, en la intersección donde el apóstol Pablo empieza a atacar lo que es las falsas doctrinas, porque son varias, ¿no?, que están seduciendo a la iglesia colosense. La semana pasada comenzamos con la primera parte de esta sección que va de los versículos 8 al versículo 23. Lo curioso es que Pablo no contrarresta esta falsa doctrina al dar una clara y abierta definición de la misma, sino que él manda esos ataques bien específicos. Y algo curioso también, él no da nombres en los ataques que da. Ahora, la estrategia paulina es muy clara y bien contundente. Él exalta la persona de Cristo y, por ende, exalta y subraya, ¿qué? La obra de Cristo, lo que Cristo ha alcanzado. Pablo es aquel general que está lanzando misiles orientados a específicos lugares donde necesitan ser, ¿qué? Demolidos con la verdad. Y esos lugares son lugares en la mente de los colosenses, donde están siendo alojados, ¿qué? Error. Entonces, la verdad, el misil del error, destruye las fortalezas del error. Y es lo que Pablo está tratando de hacer con estos cuatro ataques, cuatro misiles que él envía para destruir justamente a estos falsos maestros, los argumentos que ellos están haciendo, para que no sigan ganando, ¿qué? El oído de esta iglesia colosenses. Ahora, vemos entonces que estos misiles direccionados son cuatro ataques precisos contra distintas facetas de este error. Entonces, como les decía, si ustedes ven en las noticias muchas veces, CNN fue muy famoso un tiempo por mostrar en vivo cuando el ejército atacaba, y usted veía exactamente, ¿no?, cómo le mostraban el lugar preciso donde el misil iba a impactar. Y es lo que vemos acá, ¿no? Cómo el ejército americano destruía estas bases terroristas en Medio Oriente, podemos ver que Pablo está lanzando estos misiles doctrinales bien precisos a la raíz del ataque. Ahora, estos misiles van a el corazón mismo de el error, porque estos falsos maestros están justamente tratando de destruir vidas inocentes. Son como terroristas religiosos. Ahora, otra cosa que notamos es que, como vemos en esas imágenes de la televisión, acá no hay conversación, acá no hay, no, como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado, ¿no? Acá no hay que levantan el teléfono y, hey, te estoy mandando un misil, ¿no? No hay nada de eso. Acá no hay ningún aviso. ¿Qué es lo que Pablo hace? Él asesta un golpe militar estratégico para anular la capacidad del enemigo, ¿no? La capacidad destructora, que en este caso es, ¿qué? Error. Y vemos que Pablo asesta fuertes y contundentes ataques a cada una de estas específicas áreas de error que atacaban a la iglesia. Ahora, veamos un poco cuáles son esas instalaciones del mal que Pablo ataca con sus misiles de verdad. ¿Cuáles son los golpes doctrinales que Pablo le aplica a estos falsos maestros? Entonces, veamos, podemos identificar, como les decía, cuatro argumentos o cuatro lugares específicos que Pablo ataca en lo que tiene que ver con el error. El primer argumento es el que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de las filosofías? Bueno, y hoy estamos viendo el segundo la segunda parte de este mensaje. Pero en las filosofías, él toma cuidado de las filosofías del versículo 8 al versículo 15. Es una sección bien larga. La semana pasada comenzamos con el versículo 8, ¿no? Pero recuerden, es del 8 al 10 es ahí el pensamiento completo de Pablo. Y el mensaje que empezamos es justamente manteniendo el andar en Cristo. Manteniendo el andar en Cristo. Versículo 8, que fue que vimos la semana pasada, Pablo advirtiéndonos de falsas doctrinas. Y hoy veremos la segunda parte en los versículos 9 y 10. Entonces, vamos a leer, pero vamos a leer los tres versículos nuevamente, ¿ok? Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hoy, hermanos, conforme vemos versículos 9 y 10, vamos a ver dos puntos. El mensaje es el mismo, cómo mantener el andar en Cristo. Pero vamos a ver dos puntos, que es la Deidad del Salvador. Una de las maneras de mantener su andar en Cristo es que usted entienda la Deidad de su Salvador. Y la otra es que usted también entienda y se esté beneficiando de los beneficios del creyente, para el creyente. Entonces, empecemos con el primero de estos dos puntos que vamos a ver hoy. Y empieza en el capítulo 2, versículos 9 y 10b. Dijimos que conforme vemos este pasaje, hay tres cosas que quiero estar contestando. No sé si se acuerdan el mensaje pasado, que conforme vemos los versículos 8 al 10, vamos a estar contestando, ok, ¿cómo mantenemos ese andar? Eso lo contestamos la semana pasada. ¿Cómo? Teniendo mucho cuidado con las falsas doctrinas. Luego, el por qué, lo vamos a ver hoy, con el versículo 9 y 10b, y luego vamos a ver los beneficios de mantener el andar en Cristo. Que eso tiene que ver con 10a, la primera parte del versículo 10. Entonces, dado que el cómo lo vimos la semana pasada, ahora vemos que Pablo dice que toda la plenitud de la Deidad reside en Él, y eso incluye que toda la sabiduría. Toda la sabiduría está en Cristo. Y eso es lo mismo que Él nos dijo en el versículo 3, de que en Cristo están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es exactamente por eso mismo que el apóstol nos dice en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe, ¿con qué? Con razonamientos persuasivos. Ya tenemos toda la sabiduría que necesitamos recibir, que está en Cristo. Es como que en los versículos 8 y 10 que estamos viendo, Pablo está repasando lo que él ya había hablado, ya había dicho unos versículos atrás, versículos 3 y 4. Así que lo que Pablo claramente nos muestra acá es que hay un enfrentamiento entre una nueva enseñanza que afirma ser una revelación superior, que es esta falsa doctrina queriendo ser entrada a la iglesia, está eso contra, ¿qué? La revelación dada por Dios a través del Evangelio. Son dos cosas que están en guerra. Ahora, y para que entienda un poco más cuáles son las diferencias, les quiero mostrar lo siguiente. Por un lado, los falsos maestros, ¿qué enseñaban? Los falsos maestros enseñaban lo que se llama dualismo, que era la creencia de que la materia era mala y lo espiritual era bueno. Y basado en eso, escuchen esta teoría que tenían los falsos maestros. Ellos decían que era imposible que Dios, un Dios santo y puro, se relacionara con el mundo material. Entonces, porque decían ellos, un ser santo como Dios nunca se rebajaría a trabajar con la materia. Entonces, debido a esta realidad, de acuerdo a estos falsos maestros, Dios debía entonces relacionarse con el mundo a través de lo que ellos llamaban, escuchan las palabras, eón o eones. Entonces les estoy describiendo uno de los errores que estos falsos maestros estaban enseñando, tratando de impulsar en la iglesia en Colosas. Estos maestros del error exhibían su vana sabiduría, enseñando que estos eones, que eran intermediarios entre Dios y la humanidad, eran una serie de emanaciones, seres espirituales intermedios, a través de los cuales se distribuía la esencia de Dios, la esencia divina, hasta que finalmente llegaba al hombre en forma que diluida. Miren, ¿no? ¿Qué teoría que tenían? Y ellos lo estaban enseñando como verdad, verdad única. Por el otro lado, Pablo, ¿no?, les recuerda a los colosenses, ¿qué es lo que le dice? Lo que les acabo de escribir es este lugar que se convierte en el blanco que Pablo va a tirar este misil que viene ahora. ¿Cuál es el misil contra ese error? Pablo les dice, toda la plenitud de la Deidad reside en Cristo. Ahora, el apóstol presenta a Cristo como la única encarnación de la plenitud de Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Les voy a explicar. La implicación es que no hay tal cosa como eones o aún ángeles que tengan que estar en el medio como intermediarios entre la humanidad y Dios. El único Dios y mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y es a Cristo al que Epafras les enseñara a estos colosenses. Epafras les predicó el Evangelio que habla de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y los colosenses debían mantener su caminar en Cristo, tal como lo habían recibido de Epafras. Y para mantener su andar en Cristo, debían rechazar tajantemente esta falsa doctrina de los eones. ¿Vio? Mantener el andar en Cristo tiene que ver con rechazar la falsa doctrina, pero también con entender lo que estamos viendo ahora, la Deidad de Cristo. Dios no filtra su personalidad a través de nadie, porque Él ha provisto a la humanidad del representante perfecto, Jesucristo. Cristo revela a Dios, y no solamente Cristo revela a Dios, Cristo representa a los hombres. Pablo está dándonos lo que se llama una proposición, está diciendo, esto es verdad. Él no está dando un mandato, como hizo cuando advirtió, ¿se acuerdan? No escuchen, miren que no escuchen falsa doctrina. Él acá les está diciendo, esto es así, esto es una verdad bíblica, divina, que viene de Dios. Él ahora está explicando justamente la razón por la que Él les dio el mandato del versículo 8. Esa es la razón por la que deben mirar, estar atentos, prestar atención de no escuchar y creer en las mentiras de las filosofías humanas. ¿Cuál es la proposición? ¿Qué es lo que está Pablo enseñándoles? Bueno, lo leemos. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y luego en el 10b dice que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Este misil teológico de Pablo está atacando a la adoración de espíritus intermediarios y está atacando también la adoración a los ángeles, que era algo que estaba pasando en el momento también, y algo que pasa hoy en día, tristemente. Pablo les dice en el versículo 15 que Él, Cristo, ha despojado a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público. Y lo vamos a ver bien, que es una escena muy, muy gráfica. Cristo triunfó sobre ellos públicamente. Entonces, Pablo está lanzando ese misil, destruyendo ese argumento completamente. Ahora, otro misil que lanza Pablo es en contra de la abnegación farisaica, ¿no?, o santurrona del ascetismo. Y ahora vamos a ver, gente que se abnegaba de un montón de cosas y no, esto no hago, porque... Pero todo para figurar, ¿no? Pablo les recordó que no destacaran y que no le dieran importancia a las cosas carnales cuando tienen a un Salvador provisto por Dios, ¿no? No hace falta eso, si es que conocemos a Cristo. Y esto es lo mismo que Pablo viene diciendo desde hace al menos 11 o 13 años. Porque recordemos, estamos hablando del libro de Colosenses, escrito desde Roma a una iglesia que él ni siquiera conocía. Pero esto que él les está diciendo a los colosenses, hace 13 años que lo está diciendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Él les está escribiendo a los Gálatas, como 12, 13 años atrás, y dice esto: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Vieron cómo mantenerse en Cristo? No se sometan al yugo de la esclavitud, de la falsedad, del error, del falso evangelio, de querer hacer las cosas por su propia fuerza, caer en el legalismo. Entonces, la solución a este problema, la forma más efectiva de contrarrestar el error, según Pablo, ¿qué es lo que dice? Bueno, es conocer la verdad. Si usted conoce la verdad, a través de la verdad, usted conoce a Cristo, y si usted conoce a Cristo, usted conoce al Salvador. Si usted no conoce la verdad, usted no obtiene a Cristo. Y es entonces que usted apela a ¿qué? A querer contribuir con su salvación, a querer caer en cosas legalistas, aceptando también que formas rudimentarias de la fe que se basan en apelar a los esfuerzos de la carne. ¿Qué es lo que voy a hacer para agradar a Dios? Si usted está en Cristo, y entiéndame bien como lo digo, usted no tiene que hacer nada para agradar a Dios. Dios ya se ha agradado a usted a través de Cristo. Usted lo que tiene que hacer es ser obediente, que en un sentido, sí, en la práctica, usted está agradando a Dios, pero no para salvación. Pero usted no puede agradar a Dios para salvación. El único que lo puede hacer y lo hizo es el Señor Jesucristo. Entonces, el verdadero conocimiento del misterio de Cristo viene ¿de quién? De Dios. Y es enseñado a través de los emisarios ¿de quién? De Dios. Profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta revelación es lo único que puede ayudar a los creyentes a entender el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Este misterio ahora ha sido manifestado a los santos únicamente a través de los ministros, perdón, de Dios, como Pablo, y no a través de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, con su falsa enseñanza, alejaban a la gente de Dios. Es solamente el hombre de Dios predicando la palabra de Dios que aleja a la gente del pecado y acerca a la gente a Dios. Ahora, Pablo dice en el 1:25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Por eso les estoy diciendo, únicamente el hombre de Dios puede hablar la palabra de Dios que beneficie a la iglesia. Pablo dice acá en el capítulo 1, versículo 25 de Colosenses, que él es uno de esos ministros. De esta iglesia fui hecho ministro, ¿no?, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Si a través de la palabra de Dios ustedes recibieron a Cristo, y lo vemos en el capítulo 1, versículos 4 y 5, tal como Epáfras lo enseñó, lo vemos en el capítulo 1, versículo 7, entonces, ¿qué deben hacer? Deben mantenerse constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Entonces, les leo el 2:6, dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Así es como uno se mantiene en Cristo, conociendo quién es Cristo, y conociendo qué es lo que Él ha ganado para nosotros. Y dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto lo dice Pablo en capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué es que debemos buscar justamente a Cristo? ¿Por qué Pablo le está diciendo a los colosenses que deben buscar a Cristo? ¿Y por qué es que nosotros debemos justamente fijar nuestra fe y nuestros ojos en Cristo? Usted sabe la respuesta. Porque lo que estamos viendo acá, en el capítulo 2, versículos 9 y 10b, es que porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No hay nada que ir a buscar a ningún otro lado. Toda la plenitud de la Deidad está en Cristo. Y como les mostraba la semana pasada, no vimos la primera parte de manteniendo el andar en Cristo, que se concentró justamente en la advertencia de Pablo. No se dejen atrapar por las falsas doctrinas, no se dejen atrapar por las filosofías. Y hoy nos concentraremos en esta segunda parte, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Mantener el andar en Cristo, viendo la realidad de qué, de estar completos en Cristo. En otras palabras, las opciones están sobre la mesa. ¿Cuáles son las opciones? Se trata simplemente o de estar y ser capturado por la filosofía humana, o de estar completo en Cristo. ¿Cuál es su elección? No hay otras opciones, ¿no? Pero usted no tiene por qué estar atrapado en la filosofía. ¿Porque usted qué? Usted ya está completo en Cristo. Entonces, veamos lo que Pablo nos está presentando aquí acerca de Cristo. Les quiero mostrar un poco más de ese versículo 9, ¿no? Que nos explica el por qué, nos está dando la razón de por qué debemos rechazar las falsas doctrinas, por qué debemos rechazar la filosofía humana y todo esfuerzo humano para alcanzar la salvación. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice que en Cristo reside toda la plenitud de la Deidad. ¿Y qué es la palabra esa? Reside o habita, depende su traducción. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, notemos que Pablo está usando un tiempo presente continuo. ¿Qué es eso? En Cristo todavía, al momento que estoy hablando, reside esa plenitud de la Deidad. Eso no es algo variable o algo fluctuante en la naturaleza de Cristo. Cristo siempre posee la plenitud de la Deidad. Hebreos 13:7 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué dice a continuación el versículo 8? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es increíble, parece que estuviera escribiéndole a los colosenses. Es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿no? 2 años después, el autor de Hebreos está escribiendo esto, ¿no? Ahora, ¿será que es lo mismo? ¿Es el mismo autor? Bueno, hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Pero este autor también está escribiendo desde Roma. Así que puede ser que sea, puede ser que no. Le está escribiendo a judíos que están tratando de, por miedo a la persecución, están tratando de volver a lo que es la religión judía para evitar persecuciones. Pero bueno, ahora volvamos a Colosenses. Pablo nos dice en el 1:19 de Colosenses, porque agradó al Padre que en Él, Cristo, habitara toda la plenitud. Veamos eso, porque estamos viendo justamente entender más esta palabra de que mora en Él, reside en Él. El tema de la Deidad de Cristo, hermanos, es tan importante. Fue el tema que consumió a la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos de su existencia. Mira qué importante que habrá sido. Y el gran predicamento que tenía, el gran problema que tenía la iglesia, o el gran desafío que tenía, era poder explicar de una forma razonando, de una forma bíblica, de una forma teológica, cómo era eso, ¿no? De dar una hora respuesta teológica acerca de la deidad de Cristo. Porque el gran desafío era cómo una iglesia puede explicar ahora la transición de ser una iglesia monoteísta a una iglesia trinitaria. Esa era la aparente, digamos, contradicción, porque nosotros sabemos que no hay contradicción. Y casi al final del siglo I, entre los años 80 y 90, ¿quién es el que empieza a escribir? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan arrojó mucha luz en el tema que estamos hablando, de la deidad de Cristo. Él comienza su evangelio diciendo que él da una reveladora proposición y dice esto: esta verdad es la que él escribe de entrada. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios. Y hay una razón por la que el Espíritu Santo le pone a Juan a escribir esto, ¿no? Porque obviamente después de las cartas paulinas ya habían sido escritas las cartas paulinas. Habían pasado como casi 20 o 30 años. Y es bueno recordar, ¿no, hermanos, que conforme Pablo escribe este versículo 9 que estamos viendo ahora en Colosenses, capítulo 2, hasta ese momento, esto que él le está diciendo de Cristo es la descripción más clara de lo que es la deidad de Cristo, ¿no? Pablo está escribiendo 20, 30 años antes del Evangelio de Juan. Pero entre estos dos libros, vamos de nuevo al libro de Hebreos, está el libro de Hebreos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el autor del libro de Hebreos acerca de la deidad de Cristo en el 1:5. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Debemos recordar que la revelación de Dios es que es gradual, siempre es gradual, ¿no? Y hasta el momento mismo del cierre de lo que es el canon de las Escrituras con el libro de Apocalipsis. Pero habiendo dicho esto, no quiere decir que Dios no haya hablado acerca de la deidad de Cristo o no haya revelado acerca de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Es más, por eso leímos el Salmo 2 hoy, porque lo que el autor de Hebreos está usando y nombrando en este 1:5 viene, es obtenido del Salmo 2. El Salmo 2:7 dice esto: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora bien, lo que vemos aquí no debe ser considerado, y esto necesito ser bien claro en la manera que lo explico. Esto, cuando habla de engendrar, no debe ser entendido de la manera natural en que una criatura, un ser humano, engendra. No debe ser entendido de esa manera limitada respecto, ¿no?, al engendramiento. Porque esto que leemos en Salmo 2 está ocurriendo en la eternidad. Y le aviso de entrada, esto que estamos por ver, muy brevemente, es agua bien profunda de teología. No pretendo que entienda. Teólogos de años y años y años tienen un comprendimiento de esto, pero no un comprendimiento perfecto y total, porque es uno de los grandes misterios de la teología. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Esta engendración de la que se habla en estos versículos no habla de un acontecimiento que está ocurriendo en el tiempo. Esto, estamos siendo llevados a la eternidad. El contexto indica que se refiere a que al decreto eterno de Dios. Ahora, por lo tanto, esta engendración de la que habla es algo que está ocurriendo en la eternidad y es algo que Dios está informándonos a nosotros. Pero si hay algo que Dios hace en la eternidad, no hay un punto de comienzo en la eternidad. ¿Se entiende? ¿Qué prueba eso? Bueno, varias cosas. Esta engendración no se refiere solamente a la humanidad de Cristo. Esta engendración es eterna. Por eso Pablo habla, lo expresa en ese tiempo presente continuo. No solamente habla de cuando Cristo se encarnó, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿está diciendo que la segunda persona de la Trinidad ha sido creada? No. ¿Está diciendo que la segunda persona de la Trinidad en algún punto fue creada o nació, engendró? No. Es para nosotros algo imposible de entender por nuestra mente limitada. Pero sí dice esto. Esta engendración es eterna, por eso Pablo lo está expresando en este tiempo presente continuo. ¿Qué es lo que dice? Reside porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Escuchen lo que dice MacArthur. Dice, John MacArthur dice esto, es esa generación eterna, generación, ¿no?, de generar algo, es esa generación eterna que hace de Cristo el único Hijo del Padre. Por eso es que es expresado. Porque nosotros somos hijos de Dios por Cristo, adoptados. Pero el único Hijo, ¿quién es el unigénito que dice Juan 3:16? Es el Señor. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, esto no quiere decir que Cristo fue creado. Esto claramente habla de la diferenciación que se puede hacer en qué, en la Trinidad. No solamente que se puede hacer, que se debe hacer, porque creemos en un solo Dios, tres personas, y sé que esto es material pesado teológicamente, pero usted necesita aprender esto, y usted necesita familiarizarse, y a medida que lee, el Espíritu Santo le ilumina y aprende más y lo entiende más y lo entiende más. Dios es uno. ¿A qué se refiere? Una sola esencia, pero trino, con tres distintas personas. ¿Cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, la generación eterna y el hecho de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios no evocan lo que es la procreación en términos humanos, sino que transmiten la verdad que la unicidad en la esencia de Dios es compartida justamente por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay unicidad, una sola esencia, pero hay tres personas. Perdón. Dios es uno, una esencia completa. Es una esencia completa, no diluida, indivisiva, pero existiendo en tres personas. Y los teólogos, ¿no?, para enseñarnos y que podamos entenderlo, han etiquetado estas características principales que distinguen a las tres personas usando las propiedades que sugieren que los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren a qué me refiero. ¿Cuáles son las propiedades que estos teólogos han marcado? Y tiene que ver con este texto que estamos viendo acá. Y es importante saberlo porque hay una razón por la que Pablo está escribiendo de esa manera ahí. Porque si no, viene cualquier otro falso maestro y a usted le trata de vender gato por liebre. Entonces necesitamos entender nuestra teología. Ahora, Dios Padre. ¿Cuál es la propiedad de Dios Padre? Es fácil. Paternidad. Dios Hijo. ¿Cuál es la propiedad de Dios Hijo? Se llama filiación, que tiene que ver con ser hijo. ¿Y cuál es la propiedad de Dios Espíritu Santo? Teológicamente se llama espiración, pero no de algo que terminó, que se venció, no, sino de algo que es, que sale, en este caso, que procede de Dios Padre y de Dios Hijo. Es un concepto bien pesado, pero necesito que de a poco empiece a poner sus pies en el agua, ¿no? Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, y si bien se entiende que es muy desafiante para la mente finita, justamente, poder entenderlo, esto nos ayuda a tener claridad respecto a la filiación eterna de Cristo y su generación eterna. Y es por eso que venimos acá. En su ministerio terrenal, en su encarnación, Cristo manifestó de manera externa su esencia divina interna. Y por eso necesitamos hablar de esto. Jesucristo es el Dios hombre, verdaderamente y completamente Dios. Verdaderamente y completamente hombre. Entonces, por eso Pablo les dice, si ustedes, colosenses, han recibido el Evangelio de Epafras, el Evangelio de la verdad de Cristo, manténganse ahí. Y si ustedes, hermanos, han recibido el Evangelio de Cristo, manténganse ahí. Y a medida que estas cosas lo desafían, justamente porque usted es nacido del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a ir dando luz respecto a este tipo de temas. Entonces, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. ¿Por qué es que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él? Porque Él es eterno. Él es divino. Él es el Hijo. Eternamente, eternamente, el Hijo de Dios. Y cuando tomó en adición su naturaleza humana, todo lo que esa naturaleza humana hizo fue justamente, digamos, gobernada por la naturaleza divina. Y no estoy diciendo que, bueno, que Él, digamos, no sufrió, que Él usó sus poderes, divinos para pasar por pruebas y cosas así. No, lo que digo es que no había manera de que el Hijo de Dios, como lo vimos, ¿se acuerda cuando hablamos de que Cristo nunca pudo haber pecado? Que no había manera de que Cristo pudiera haber pecado. Porque cuando hablamos de Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, esa es la persona que usted necesita para que pueda Él ir a la cruz y pagar por un pecado que tiene una ofensa eterna ante un Dios santo que tiene una santidad infinita. Usted no podía pagarlo, yo no podía pagarlo. Solamente un hombre santo como Cristo, pero que también tiene una naturaleza, ¿qué? Divina, que puede ser infligido en 3 horas del castigo eterno que nosotros nos merecíamos. ¿Se entiende por qué estamos hablando un poco de esto? Para mantenerse firme en Cristo, no solamente hay que rechazar las falsas doctrinas, pero también hay que saber de la Deidad de Cristo. Entonces, toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. No hay nada que haya que agregarle. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y dado que el Hijo de Dios en su encarnación nunca cesó en su Deidad, es que siempre Él fue, ¿qué? Vemos en la palabra, Él siempre fue adorado. Se oraba a Él, se lo alababa, se lo reverenciaba con temor, como nos dice Pablo en el 3, 22 y 24. A Él queremos agradar con temor. Pero es este Cristo encarnado, verdaderamente divino, verdaderamente hombre, quien vivió la vida perfecta que era requerida para ser el sacrificio perfecto de Dios. Ahora, ese sacrificio perfecto de Dios paga por los pecados de aquellos pecadores arrepentidos. Ahora, pero no es solamente la muerte de Cristo lo que nos beneficia, ¿no? La muerte en la cruz, sino su resurrección. Romanos 10, versículos 9 y 10, nos muestra que Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que esta resurrección de Jesús, de Cristo, es lo que completa y valida esa muerte sacrificial de Cristo en la cruz y nos recuerda también de que Él, ¿qué? Él está vivo. ¿Y cuál es la importancia de que Cristo está vivo? Bueno, eso es parte de los beneficios que vamos a ver ahora, a continuación, en la parte 2 de este mensaje. Los beneficios para el creyente. ¿Cuál es el beneficio para las colosenses? Y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Cuál es el beneficio para los creyentes de la deidad de Cristo? Y ustedes han sido completos en Él. No solo que los colosenses y nosotros hemos sido hechos completos en Él, sino que ese Rey y Salvador vivo vive para interceder por nosotros. Esa plenitud del Hijo de Dios es volcada en maneras multifacéticas a nosotros, sus ovejas. Esa plenitud expresada en tiempo presente se traduce ahora a una intercesión presente en gloria a favor de su pueblo en la tierra. Romanos 8:34 nos habla de eso. Esa plenitud que Cristo posee en tiempo presente, invariable, incambiable, inmutable, desde la eternidad hasta la eternidad, ahora esa plenitud es dada a nosotros que estamos en Cristo. ¿Y Pablo cómo expresa eso? Bueno, lo expresa en un tiempo verbal perfecto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hemos sido hechos completos en Él con resultados eternos. Lo que Cristo ha tenido por toda la eternidad, nosotros ahora, desde el momento de la salvación, lo vamos a tener por toda la eternidad. Y eso es perfecto. El hecho de que Él es completo y ha sido el deseo del Padre, que Él esté lleno de toda la Deidad, toda la plenitud de la Deidad está en Él. Es también el deseo del Padre que esa plenitud ahora sea volcada a nosotros. Ha sido hecho. Es en el sí, en el amén, en Cristo, con beneficios eternos. Entonces le pregunto, ¿qué hay que ir a buscar afuera de Cristo? ¿Qué hay que agregarle a la obra de Cristo? Absolutamente nada. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando nos atamos a una religión falsa solamente porque es la tradición familiar? ¿Qué sentido tiene basar la vida de uno en decisiones basadas en qué? En la intuición. Oh, creo. O mi fe en la ciencia, ¿no? En algo superior que ni siquiera puedo definir, pero algo debe de haber. Tenés que creer en algo, no sé. ¿Qué sentido tiene vivir tu vida manejado por miedos y cábalas que son solo mentiras que te alejan de conocer al Dios verdadero? Muchos futbolistas profesionales ponen su confianza en poder tener una buena performance si pisan el césped con el pie derecho. No lucen la casaca número 13. Se ponen una cintita roja en la muñeca o en las canilleras. Ridículo, pero es así como viven su vida. Lo que estos deportistas hacen en el deporte, millones de personas lo hacen a que al cargar una foto de un santo en el bolsillo, o la imagen de una virgen en un automóvil, etc. Y si la gente comprendiera un poco la llenura que hay en Cristo y lo completo que pueden estar en Cristo, no solo no harían eso, sino que se les caería la cara de vergüenza. Pero déjeme decirle que muchos cristianos también lo hacen inadvertidamente. ¿Cómo? Bueno, para sentir que estoy en un estado espiritual necesito tener música cristiana de fondo. No se lo digo a mi esposa. Me tocó dormir en el sillón. Para sentirme pleno, necesito orar tanta cantidad de tiempo antes de empezar mi día. Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, aquello, lo otro, si no siento que me falta algo. Bueno, es verdad que es bueno tener buenos hábitos. No estoy diciendo que no. Es bueno tener hábitos sanos y espirituales. No estoy diciendo que eso no es bueno. No estoy diciendo que usted no debe tener, o que está mal que tenga ciertas preferencias en la manera en la que vive su día a día. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que de la misma manera que a Pablo el apóstol le tocaba vivir, ¿cómo lo hacía él? Debemos vivir conforme a qué. La plenitud de Cristo que tenemos en estar en Él, sin importar las circunstancias del momento. Es esa plenitud que Pablo recibía de Cristo que le hizo aprender que el contentamiento en la abundancia y en la necesidad, en la escasez. Lo vemos en Filipenses, famoso Filipenses 4:13. Es ese entendimiento de la llenura, de la plenitud que tenía en Cristo, que lo hacía pelear por estos colosenses que no conocía personalmente, aun cuando estaba en la prisión. Y hay días, ¿no?, que su día va a empezar distinto a lo que a usted le gustaría. Y el auto se le va a romper, y lo van a echar del trabajo, y usted no va a haber dormido bien, y va a estar malhumorado, y la radio no funciona, y las músicas que usted quería escuchar y que la hacen tener ese ambiente, no están. Y al marido no le gustó cómo le preparó el café. Pero no puede basar su día en eso. Tiene que aprender a vivir verdaderamente improvisando, porque tiene que la llenura de Cristo, es parte de eso. Usted experimenta día a día la plenitud de Cristo. En otras palabras, sin importar cómo empezamos el día, qué noticias recibimos, estamos invitados a beneficiarnos de esas riquezas insondables de estar completos en Cristo. Ahora, esa convicción espiritual debe engendrar una actitud espiritual. Y esa actitud espiritual debe engendrar ¿qué? Una decisión mental. Y esa decisión mental debe generar una fortaleza emocional que nos prepare para vivir la vida enfrentando lo que venga y cuando venga. Es debido a que estamos completos en Cristo, que como dice el apóstol Pedro, ¿qué dice? Que hemos sido hechos, esto es increíble, partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y esta participación en estar completos en Cristo que hemos recibido es lo que, como dice el versículo anterior, en Segunda de Pedro 1:3, es todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Sin importar cómo está el día y si los planes que teníamos salieron o no. Ya estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más. Los colosenses le estaban permitiendo, por ejemplo, al legalismo que dictara su manera de vivir. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Misil. Ataca eso en los versículos 16 y 17. Hay una secta que solo se reúne los sábados. Estamos hablando acá, ¿no? En Milford. Y si fuera que eso solamente es el error, bueno, pero hay errores doctrinales mucho más graves que esto. Pero bueno, hablaremos de la iglesia adventista cuando lleguemos al punto de hablar justamente del legalismo. Pero, ¿qué tal aquellos que se constituyen en jueces de otros cuando les dicen, es pecado comer morcilla, es pecado tomar vino en las comidas, es pecado tener un árbol de Navidad en la casa? Pero ya hablaremos de esto cuando Pablo le dispara un misil al legalismo. en los versículos 16 y 17. Así que no permita que lo defrauden de su libertad en Cristo cuando le vienen con cuentos infantiles de que Dios me mostró, Dios me habló, Dios me mostró en un sueño. Ni tampoco se permita a usted mismo creer ese tipo de cosas. Esperar que Dios le revele algo a través de un sueño o algo que usted siente o tiene la certeza de que se va a dar así. Hermano, hermana, usted está completo en Cristo. Usted necesita aprender el principio que Dios ha revelado en su palabra para vivir en el momento. Usted debe tomar ese principio, el que sea, y dejando el misticismo a un lado, debe orar y meditar acerca de ese principio y qué es lo que ese principio le está enseñando para aplicarlo en su vida. Ahora, usted no tiene que ser místico. No debe basarse en visiones que ha visto, ni vivir envanecido. Y eso lo dice Pablo acá en Colosenses. ¿Sabe por qué? Acá los pongo a trabajar. Abra su Biblia en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Usted no tiene que ser místico, no debe basarse en visiones que ha visto, no debe estar envanecido con cosas que creen que son. Leamos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, seamos humildes. Nosotros no podemos instruir a Dios, ni decirle, ni forzarle a hacer las cosas como nosotros quisiéramos que vayan. No, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros ya poseemos su palabra. Esta es la mente de Cristo. Usted no necesita sueños, visiones, revelaciones. Ay, tengo un dolorcito acá que cada vez que me da el dolorcito ahí es porque algo va a pasar. Por ahí es un patatú. Por ahí le agarró el yeyo. Pero coma algo. Ay, ay, ay. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos, ya poseemos su palabra, que es la que nos informa cómo es que Él piensa, qué es lo que Cristo quiere para nuestras vidas. No acepte ni viva como un místico, simplemente viva como alguien que ya ha sido completo en Cristo. Pero esto del misticismo lo vamos a ver más a fondo cuando Pablo bombardea las instalaciones del misticismo. Espero que esté acá ese día. Yo creo que le va a gustar. Y eso lo hace en los versículos 18 y 19. Y finalmente, hermanos, ustedes han sido completos en Cristo. Usted ya está completo en Él. Jesús hizo una obra perfecta de salvación a su favor. Usted no necesita ser un ascético. No trate de aparentar una humildad económica que no es demandada de usted, por ejemplo. No trate de proyectar una imagen innecesaria. Ay, mire al hermano. Nunca se junta con la gente. ¿Por qué será? Porque él quiere mantenerse puro de toda cosa y tentación. Eso es todo lo contrario a la prescripción bíblica de que le va a beneficiar para su crecimiento espiritual, de estar con sus hermanos. Usted necesita de la comunión y necesita de lo que es la coinonía con el cuerpo de Cristo. No se haga el santo abandonándose en su cuidado personal. ¿No? Y a veces yo tengo la culpa porque estoy sin afeitar y eso, los miércoles. Así que si me ven, me diga, pastor, no se haga el santo abandonándose en su cuidado personal, publicitando sus ayunos largos y hablando de cosas que ya no hace o que lo dice solo para aparentar que una santidad ficticia. Bueno, no. No necesitamos nada de eso. La verdad, en Cristo ya hemos sido hechos completos. Es una acción de Cristo que hemos recibido en el momento de nuestra salvación y que tiene que, ¿se nos va a acabar? tiene resultados eternos. Es día a día. Es una bendición que tiene aristas multifacéticas. ¿Qué tipo de necesidad usted tiene? Dios se la va a dar ahí. Pero veremos más ese ataque al ascetismo cuando veamos los versículos 20 al 23. Entonces, vamos a concluir esto. Mantener el andar en Cristo involucra que rechacemos las mentiras de las falsas doctrinas, aun si éstas vinieron de una fuente que creíamos que era confiable. Muchos de nosotros procedemos de iglesias con gran amor y pasión, pero carentes de sana doctrina. Muchos de nosotros hemos nacido en Cristo en iglesias que han sido atestadas de falsas doctrinas, que en la inmadurez espiritual de las congregaciones no han sabido discernir el error. Y terminaron, ¿qué? Creyendo errores, aceptándolos en su enseñanza y luego enseñándolo a otros como nosotros que los recibimos. Pero en un sentido podemos vernos reflejados en esos colosenses. En un sentido podemos identificarnos con esos nuestros hermanos en Colosas, ¿no? Por eso debemos llevarnos al corazón que la advertencia apostólica de Pablo, mantengan el andar en Cristo al mirar con detenimiento. Presten atención, al mirar cuidadosamente que no están aceptando huecas filosofías humanas que tratan de reemplazar a Cristo y a su obra cuando ustedes ya han sido completos en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y su obra, ayudándonos a entender tu palabra. Señor, esas partes profundas de la teología que son todavía incomprensibles para nuestra mente humana limitada, ayúdanos a poder beneficiarnos en tener un poquito más de entendimiento hoy, a poder entender tu deidad, quién tú eres, de que lo que has hecho en tu encarnación y la razón misma de tu resurrección es porque tú eres divino, tú eres completamente Dios, completamente hombre, con dos naturalezas claramente trabajando, pero con la naturaleza humana que se fue agregada a ti, a tu naturaleza divina, inmutable, incambiable, que siempre ha procedido de que del Padre. ¡Qué misterio hermoso, pero tan profundo! Porque si esa procedencia eterna tuya del Padre, que es tan casi imposible de explicar, pero que podemos aceptar por fe, porque es revelada en tu palabra, Señor, si nunca nadie había ahí para ejercer ningún tipo de presión sobre ti, ¿cuán seguros estamos en tus manos, Señor? Podemos ver que estamos tan seguros y que todo lo que proviene de Cristo, todo lo que nos das a través de Cristo, es en el sí y en el amén. Tiene implicancias eternas. Por eso te pido en esta hora que bendigas a esta congregación y lo que he predicado, Señor, para que mantengamos nuestro andar en Cristo. En primer lugar, dejando a un lado las falsas doctrinas, no escuchando filosofías humanas, entendiendo la deidad de Cristo más profundamente, llevándola a nuestro corazón y viendo cuán importantes son esos beneficios que tienen para nuestro caminar diario. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén.